Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, amigos oyentes, avanza vertiginosamente la mañana y con ella nosotros en nuestro trabajo informativo, para cuando ustedes salgan para la calle por la mañana, salgan bien informados. Y aquellos que continúan en sus casas, sus trajines diarios, pues estén entretenidos e informados al mismo tiempo. Y para ello aquí está ya Moisés López para ofrecernos los titulares correspondientes a las noticias de la hora.
Afirma representante del Movimiento Cristiano Liberación que el proyecto Varela sigue vigente en Cuba. Piden destacadas personalidades mundiales, entre ellas 5 premios Nobel, el fin de la guerra contra las drogas. Confían partidarios prominentes integrantes que aún puede aprobarse una reforma migratoria en Estados Unidos. Y vuelve a la palestra pública Mónica Lewinsky con un recuento de su relación con el expresidente Bill Clinton.
Y de inmediato les ofrecemos, amigos oyentes, la ampliación de las noticias. El proyecto Varela sigue vigente en Cuba, afirmó en España el representante del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payá. Con el hermano del fallecido opositor Osvaldo Payá conversó nuestro corresponsal Enrique Dausá.
Este próximo 10 de mayo se cumplen 12 años de la entrega de las primeras 11.000 firmas del proyecto Varela. Luego se entregaron 14.000 al año siguiente, un total de 25.000 aproximadamente. Este proyecto sigue vigente porque lo que pide el régimen cubano no se ha dignado a tomarlo en consideración, como nos dijo Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante en España del Movimiento Cristiano Liberación.
El mejor legado que nos han dejado Osvaldo Payá y Jaro Cepero y el mejor tributo que podemos hacer hacia ellos es precisamente la continuidad de la petición de este plebiscito, que 25.000 cubanos con nombre y apellido, con el riesgo de sufrir, y de hecho sufrieron muchísimos de ellos, represalias en sus trabajos, expulsiones de las universidades, exilio y sobre todo cárcel. Hay que recordar que de los 75 de los presos de la Primavera Negra de Cuba, casi 42 eran gestores del proyecto Varela. El proyecto Varela es uno de los desencadenantes de esta tremenda represión de la conocida como Primavera Negra.
Y por lo tanto reafirmó que el proyecto Varela seguirá vigente porque sus demandas se concretarán en esa petición de un plebiscito nacional. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Opositores al régimen cubano distribuyeron este martes una publicación independiente en un céntrico lugar de la ciudad de Santa Clara. El activista Joel Bravo ofreció los detalles a Martí Noticias.
Hoy 6 de mayo de 2014, aquí en la ciudad de Santa Clara, en el Parque Marta Abreu, el Movimiento Opositor Juventud Despierta y el Movimiento Cubano Reflexión entregó a la población, que fue muy aceptada, el periódico El Mensajero Cubano, donde se escribe todo la verdadera realidad que está pasando en nuestra isla, ya que los órganos oficiales de la dictadura de los Castro no lo ponen en el Granma ni en los periódicos oficiales que tiene la dictadura. Nosotros llevamos trazado una meta de entregarle estos ejemplares al pueblo de Cuba para que sepan la verdad, la realidad de lo que está pasando el pueblo de Cuba y de las enfermedades como el cólera y dengue que están azotando a la población en nuestra isla, y eso no se divulga en los medios de difusión de los órganos de prensa de aquí de la isla.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, dijo que las denuncias que se revelan en un reporte de Human Rights Watch sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son preocupantes. El senador estadounidense de origen cubano expresó que el gobierno venezolano debe rendir cuentas sobre las violaciones perpetradas por sus fuerzas de seguridad y tomar acciones para proteger los derechos de todo el pueblo. El legislador subrayó que el informe detalla casos de torturas físicas, abusos psicológicos, golpizas y asesinatos de manifestantes desarmados. El Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos sostendrá una audiencia el jueves para examinar la situación en Venezuela.
En Radio Martí, exactamente 8:05 en la mañana. incautan en Guatemala más de 2 millones de dólares en efectivo que eran transportados en una camioneta y que se sospecha son del narcotráfico. Silvino Mendoza tiene el reporte.
La unidad antinarcótica de la Policía de Guatemala y fiscales del Ministerio Público incautaron 2.300.000 dólares en efectivo que eran transportados en la parte posterior de una camioneta y que se sospecha son del narcotráfico. El decomiso se efectuó en la carretera al Atlántico, a 10 kilómetros al norte de la capital de Guatemala. El vocero de la policía, Pablo Castillo, informó que en este año se han efectuado otras incautaciones de fuertes sumas de dinero.
Que este año también se han incautado varios vehículos con dólares en efectivo. De ellos podemos recordar en el que se hizo en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico, también uno a inmediaciones de la Avenida Las Américas. En el Boulevard Liberación también se decomisó un camión que también llevaba dinero en efectivo y también se decomisó uno a inmediaciones de la carretera El Salvador.
En esta última incautación fue capturado el chofer de la camioneta de apellidos Lima Rojas, quien no pudo dar una explicación del origen y el destino del dinero que iba en paquetes de 20.000 dólares cada uno. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Destacadas personalidades mundiales, latinoamericanas y de Estados Unidos, donde se encuentran 5 premios Nobel, han pedido el fin de la guerra contra las drogas. En un informe del London School of Economics, publicado este martes en Londres. El informe afirma que es hora de poner fin a la guerra contra las drogas y encauzar masivamente los recursos para políticas efectivas. Los firmantes aseguran que es necesaria una nueva estrategia mundial que se basa en principios de sanidad pública y en un compromiso riguroso con los derechos humanos.
En Washington, líderes proinmigrantes presentaron un informe que indican que la comunidad hispana ha sido la más afectada por la falta de una reforma migratoria. No obstante, siguen convencidos de que una nueva ley todavía es posible. Angélica Herrera nos trae más información desde Washington.
Este reporte es muy claro, el 97% de las gentes deportadas en el país somos latinos, casi todos ellos de la región de México, Centroamérica o el resto de América Latina.
Héctor Sánchez lidera una coalición de 37 organizaciones latinas en Estados Unidos que presentó un informe que demuestra que los hispanos sufren de manera desproporcionada el impacto de las deportaciones bajo la administración Obama. Fueron más de 356.000 los latinoamericanos deportados en 2013, una cifra que dicen representa un ataque discriminatorio contra la comunidad hispana.
Sí, se ha dado una ola anti-inmigrante por todo el país y estas leyes anti-inmigrantes o intentos de leyes anti-inmigrantes en realidad afectan la vida cotidiana del inmigrante. Por ejemplo, hay estados que han dicho no le pueden rentar un departamento a una persona indocumentada. No quieren preguntarle a los niños en las escuelas el estatus legal de sus padres.
Como responsables señalan directamente a la Cámara de Representantes por ignorar el tema y al presidente Barack Obama por no usar su poder ejecutivo para detener las deportaciones.
Y aunque es poco lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre la reforma inmigratoria en el Congreso, la Casa Blanca continúa presionando a aquellos legisladores republicanos que se han negado a iniciar el debate.
Bienvenidos a la Casa Blanca.
El presidente se refirió al tema durante la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca.
Es lo correcto para nuestra economía, para nuestra seguridad, para nuestro futuro. La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo conmigo y ya es hora de que los miembros del Congreso y los republicanos se pongan al día.
La ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, decidió romper el silencio sobre su relación con el expresidente estadounidense Bill Clinton. En un artículo exclusivo que publicará este jueves en la revista Vanity Fair, Lewinsky, que ahora tiene 40 años, afirma que Clinton se aprovechó de ella, aunque admite que su relación con el exmandatario fue consentida. Lewinsky agrega que quizás ella es el primer chivo expiatorio de la era de Internet, porque el círculo cercano a Clinton trató de desacreditarla y los adversarios del presidente la utilizaron como un peón político. La revelación de la ex becaria, que asegura lamentar profundamente lo ocurrido, tiene lugar en lo que muchos opinan es un momento inoportuno ante la posible postulación de la ex primera dama Hillary Clinton para presidente.
En Radio Martí, exactamente 8:10 minutos en la mañana. Y haciendo causa común frente a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea emitieron una nueva advertencia al Kremlin, la más fuerte desde que comenzó la crisis en Ucrania. Lina Correa con los detalles desde Washington.
Decepcionados se declararon Estados Unidos y la Unión Europea en lo que denunciaron es la falta de compromiso ruso para cumplir con los términos del Acuerdo de Ginebra. Las nuevas advertencias al Kremlin y a la administración de Vladimir Putin encabezan el mensaje que de manera conjunta enviaron desde el Departamento de Estado estadounidense el secretario John Kerry y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton.
Es justo decir que nos sentimos decepcionados de ver el fracaso ruso en implementar el muy simple, claro y fácil de interpretar acuerdo que hicimos en Ginebra.
Cualquier paso hacia adelante para desestabilizar la situación en Ucrania nos llevará a imponer sanciones adicionales con mayores consecuencias para nuestras relaciones en un rango más amplio de áreas.
Este nuevo mensaje se suma al lanzado por el presidente Obama y por la canciller alemana Angela Merkel durante su visita a Washington. Él reitera la prioridad de buscar una salida negociada, pero también exige a Rusia frenar su apoyo a grupos prorrusos para que Ucrania pueda celebrar elecciones el 25 de mayo.
Como lo ha dejado claro el presidente Obama, si elementos rusos continúan saboteando el proceso democrático y evitan que Ucrania celebre elecciones libres y justas dentro de 19 días, el 25 de mayo, entonces estamos listos para implementar sanciones adicionales. Y los otros significa Europa y Estados Unidos juntos.
Igualmente, de manera unánime, ambos diplomáticos rechazaron la convocatoria a referendos separatistas locales el 11 de mayo.
Categóricamente rechazamos este esfuerzo ilegal de dividir más a Ucrania. Este es el mismo libreto de Crimea otra vez, y ninguna nación civilizada va a reconocer los resultados de este intento ilegal.
El Vaticano reveló el martes que durante la última década expulsó a 848 sacerdotes que violaron o acosaron a niños y que sancionó a otros 2.572 con penas menores. La primera vez que informa con detalles la forma en que manejó los más de 3.400 casos de abusos reportados a la Santa Sede desde el 2004. El nuncio apostólico del Vaticano en Ginebra, el arzobispo Silvano Tomasi, dio a conocer las estadísticas durante el segundo día de interrogatorios por una comisión de las Naciones Unidas que monitorea la implementación del Tratado del Organismo Mundial contra la Tortura.
Se complica en España la aplicación de la Ley de Justicia Universal. María García explica los pormenores.
La reforma de la ley española que limita la competencia de los jueces de este país para entender de delitos cometidos fuera del territorio nacional, en especial crímenes de lesa humanidad, es muy compleja. Establecía la ley anteriormente que los jueces españoles eran competentes para conocer de hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional, y citaba una lista en la que se encontraba el tráfico ilegal de drogas tóxicas y estupefacientes. La condición que ponía la anterior ley para otorgar la competencia a los tribunales españoles era que existiera un vínculo de conexión relevante con España. Tras la reforma, los cuatro párrafos iniciales se convirtieron en cuatro folios en los que cada delito se le impone una serie de restricciones para la competencia. Así pues, el gobierno español ha visto cómo los jueces de la Audiencia Nacional ponían en libertad a 13 narcotraficantes detenidos recientemente en barcos con bandera de distintos países, entre otros sirios, con droga que transportaban hacia algún lugar que no era España. Al no tener España jurisdicción universal para juzgarlos, deben ser puestos en libertad. El juez Baltasar Garzón explicaba:
Universal protege a los ciudadanos, los protege de los abusos, los protege de esas desmesuras que a veces el poder establecido impone.
Según la nueva ley de justicia universal que se aplica en España, el delito de torturas y el de crímenes de guerra no se podrán perseguir porque no se cumple el requisito de que el procedimiento vaya dirigido contra un español o un extranjero residente en España. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bueno, son exactamente las 8:15 minutos de la mañana, momento de invitarlos a que continúen con nosotros para que escuchen dentro de unos instantes el estado del tiempo, noticias deportivas, Un recorrido informativo con las titulares de las noticias más importantes radiadas en el transcurso de esta media hora. Volveremos a darle los números de la Loto, contacto con Lucy y un número musical que estará a cargo de Shakira y Alejandro Sanz. Le estamos adelantando ya. Es decir, que mantenga la sintonía para que disfrute todas estas cosas a través de esta revista informativa.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche, un partido Interligas en el Fenway Park, midiéndose Cincinnati y Boston.
Los Rojos, que ocupan el tercer lugar en la división central de la Nacional, enviarán a la Lomita a Michael Leakey, quien presenta récord de 2 victorias, 3 derrotas, 3.53 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Los Medias Rojas, también en tercer lugar, pero en la división este de la Liga Americana, responderán con Jay Peavy, con solo un triunfo, un revés, 2.87 carreras limpias por juego y 36 ponchetes.
Escuche este emocionante partido Interligas este miércoles a las 7 y 10 de la noche, en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Ha llegado el momento, amigos oyentes, de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que es ofrecido por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, acompañado de nublados y lluvias que se mueven hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre el nordeste del Golfo y el norte de las Bahamas, dos centros de altas presiones de 1018 hectopascal se extienden sobre el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Ortiz.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y llegan las noticias deportivas a cargo de Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Marineros de Seattle le ganaron 8-3 a los Atléticos de Oakland. El vencedor fue el cubano Elías, que tiene ya 3 victorias y 2 derrotas, mientras que Chávez sufrió su primera derrota, tiene 2 victorias. Pero el equipo de los Atléticos, Céspedes batió de 4-1 con una carrera impulsada y una anotada, producto de su 5º jonrón de la temporada. Los Yankees de Nueva York, por su parte, ganaron 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Kelly fue el ganador, su primera victoria, tiene 2 derrotas. Freire perdió por tercera vez, no tiene victoria, y Robertson salvó su juego número 5 de la temporada. Por los Angelinos, Raúl Ibáñez batió de 4-0 en este partido. En otro partido, los indios de Cleveland le ganaron 4-2 a los mellizos de Minnesota. Tomlin ganó por primera vez, de Duno perdió su segundo juego, no tiene victorias, y Shaw salvó el primer juego de la temporada para el equipo de los indios. Los Tigres de Detroit masacraron 11-4 a los Astros de Houston. Rey obtuvo la victoria, Oberholzer perdió por sexta vez y aún no conoce la victoria. Por el equipo de los Astros, Matt Dominguez de 4-1 con una carrera impulsada. Y por los Tigres del Detroit, Alex Ávila de 4-2 con dos carreras anotadas. El equipo de los Orioles del Baltimore venció 5-3 a los Rayos de Tampa. O'Day fue el ganador, su primera victoria, no tiene derrotas en la temporada. Peralta perdió por segunda vez, tiene una victoria. Y Hunter salvó su juego número 9. Por Tampa, Escobar de 3-0 y Sean Rodríguez no tuvo vez al bate. El equipo de los Azulejos de Toronto le ganó 6-5 a los Phillies de Filadelfia. Este es un juego interliga y este juego tuvo 10 innings de duración. Stroman ganó por primera vez, no tiene derrotas. Bastardo sufrió su segunda derrota frente a 3 triunfos y Loop salvó su juego número 2 de la temporada. Y los Rockies de Colorado ganaron 12-1 a los Rangers de Texas. Estos otros juegos interligas. Y Nicasio ganó por cuarta vez, tiene una derrota en su récord. Ross Jr. perdió su tercera decisión, tiene una victoria. Por el equipo de Texas, León Martín de 2-0 y Arencibia de 4-1. Y en otro juego interligas, las Medias Rojas del Boston le ganaron 4-3 a los Rojos en Cincinnati en una batalla de colorados. Duró 12 innings este juego y Bresto ganó por primera vez en la temporada, no tiene derrota. Odrubsek perdió por segunda vez y no tiene victorias. Y hasta aquí los deportes.
Y de inmediato vamos a escuchar un recorrido informativo de los titulares más importantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Afirma representante del Movimiento Cristiano Liberación que el proyecto Varela sigue vigente en Cuba. Piden destacadas personalidades mundiales, entre ellas 5 premios Nobel, el fin de la guerra contra las drogas. Confían partidarios providentes que aún puede aprobarse una reforma migratoria en Estados Unidos. Y vuelve a la palestra pública Mónica Lewinsky con un recuento de su relación con el expresidente Bill Clinton.
Bueno, amigos oyentes, de inmediato les vamos a ofrecer los números. Vamos con Lucy y los números de la lotería los ofreceremos después.
Gracias. Londres, el Támesis y sus transformaciones en el siglo XIX, vistos por el pintor estadounidense James Whitehall, se mostrarán en Washington en la primera gran exposición dedicada a este artista en los Estados Unidos en 20 años. Unos 80 lienzos, dibujos o grabados, incluida la obra maestra del artista, Nocturno en Azul y Oro, el viejo puente de Battersea, serán exhibidos. A estas obras se sumarán también por primera vez en casi un siglo de existencia del museo, más tradicionalmente dedicado a lo que es el arte asiático, las adquiridas por un amigo y mecenas de Whistler, Charles Lanfrere, fundador de esta galería. Este artista rindió testimonio durante las décadas de 1860 y 1870 a través de sus pinturas y dibujos de la transformación de Londres y las riberas del Támesis, cuyos viejos barrios y puentes fueron arrasados y construidos de nuevo. El puente de Battersea es el último puente de madera de Londres que fue destruido. Es el protagonista de muchos lienzos, mientras que el humo de las fábricas y las construcciones se convierten en paisajes poéticos. La última sala está dedicada a sus magníficos nocturnos, en lo que la pintura se vuelve casi abstracta hasta que la noche devuelve los claros oscuros de azules y grises. Este pintor, que llega a ser tan abstracto y al mismo tiempo tan realista. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Papel y lápiz para los números de la Loto, amigos oyentes. El Fantasy Fade de ayer martes, los números ganadores fueron los siguientes: 7, 14, 19, 21 y 28. 7, 14, 19, 21 y 28. En el Play 4, en el primer sorteo de ayer, los ganadores fueron el 2, el 6, el 8 y el 9. 26, 89. Y en el segundo sorteo, el 0, el 9, el 6 y el 4. 0, 9, 64. Y en el Cash 3, la primera centena ganadora fue la 332. 332. Y la segunda fue 880. 880. ¡Felicidades! Y nos vamos, amigos oyentes, a la música, que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elía, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante mexicano Juan Gabriel lanza al mercado un nuevo disco para celebrar sus 40 años de carrera. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 minutos de la mañana, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Sobre todo si la dicha es compartir con ustedes estas casi 4 horas de transmisión, de entretenimiento, de música y cosas, notas muy interesantes para todos ustedes, amigos oyentes. Y tan interesantes como las cuestiones que le damos son estas noticias que Moisés López le va a leer de inmediatamente con sus titulares.
Invita a la bloguera cubana Johnny Sánchez a periodistas y blogueros a imitar el trabajo en las redes sociales que hacen miles de opositores en Venezuela. Casi 8 millones de hispanos votarán en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Critica al candidato presidencial en Colombia la forma en que se dialoga con las guerrillas de la FARC. Y resaltan relatores de la ONU la importancia de la libertad de expresión para promover el desarrollo.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. La laureada bloguera cubana Joanny Sánchez celebró e invitó a muchos periodistas y blogueros a imitar el trabajo de las redes sociales que hacen miles de opositores en Venezuela. También se refirió a Cuba como el país más alejado de la Internet y al próximo lanzamiento de su nuevo periódico. Alejandro Marcano nos trae los detalles.
La disidente cubana, conocida mundialmente por su blog Generación Y, aseguró que el uso de las redes sociales en Venezuela, sobre todo desde que comenzaron las protestas estudiantiles en febrero, se ha convertido en un ejemplo de creatividad, constancia y efectividad que vale la pena ser imitado en todos los países de la región, sobre todo en su natal Cuba.
¿Qué me llevo? Sobre todo el saber que se puede. Y que incluso teniendo toda la infraestructura, si uno no tiene el deseo de comunicarse, no lo logra.
Sánchez, quien participó en la semana tecnológica que cierra sus puertas este martes, fue parte de una conferencia donde lamentó nuevamente que Cuba sea el país del hemisferio occidental con menor conectividad, con tan solo un 2% de penetración de Internet.
Sobre todo estoy aquí para contar esa otra parte de los países con limitaciones, censura y deficiencias en la tecnología. Yo creo que en un mundo que avanza tan rápido, también hay que saber a los otros que vamos más lento, ¿no?
Y aunque no quiso revelar el nombre de su nuevo periódico digital, sí se mostró emocionada por este proyecto.
Estamos contando los días ya en conteo regresivo, más o menos unos 10 días, una semana, para lanzar un nuevo medio de prensa, un medio digital. Mi vida es la vida digital también, un medio periodístico, algo para llevar información a los cubanos.
No obstante, Joanny Sánchez reconoció que antes del 20 de mayo se realizará el lanzamiento oficial.
Tiene fecha, pero te puedo decir que nacerá en mayo, será Tauro y por tanto testarudo como su gestora, ¿no?
El sur de la Florida es uno de los posibles escenarios contemplados por la bloguera cubana Joanny Sánchez para hacer el lanzamiento oficial de su periódico digital, en el que la acompañarán periodistas de toda Latinoamérica.
Cuba, al igual que Bolivia y Ecuador, serán los únicos países latinoamericanos a los que Europa seguirá exigiendo visado de entrada, así finalmente Colombia y Perú quedan exentos del requisito. La Unión Europea acordó este martes por unanimidad suprimir la exigencia de visas de entrada de los turistas a peruanos y colombianos, pero la entrada en vigor de la nueva regulación se demorará más de un año. La medida permitirá a peruanos y colombianos permanecer en el viejo continente un máximo de 90 días y circular libremente por 26 países europeos, con excepción del Reino Unido.
Un estudio del gobierno de Estados Unidos hace serias advertencias sobre la situación del cambio climático y pronostica un mayor deterioro si no se toman medidas. Tony Cano nos ofrece un resumen del documento desde Washington.
Un nuevo informe de Estados Unidos identifica el cambio climático como la principal razón para que se produzcan temperaturas más elevadas en la nación, que aumentan los niveles del mar y provocan mayores sequías, inundaciones y clima extremo. La Evaluación Nacional del Clima 2014, dada a conocer este martes, pronostica que los impactos del cambio climático incrementarán mucho más los trastornos en toda la nación durante este siglo y más allá. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que este documento provee información completa para los estadounidenses, que de esta manera puedan utilizarla y entender los efectos del cambio climático.
It is a really remarkable document produced over the course of 4 years, much more comprehensive.
Este es un documento notable elaborado durante el transcurso de 4 años. Es mucho más amplio que los anteriores y deja claro que la contaminación del carbono ha aumentado dramáticamente en décadas recientes, que el cambio climático amenaza la salud humana y el bienestar con eventos de condiciones climáticas extremas, cambios en las enfermedades transmisibles y disminución en la calidad del aire. Sequías severas están llevándonos a pérdidas de cosechas e incendios forestales en el oeste, y el aumento en los niveles del mar se han acelerado en décadas recientes. El estudio fue realizado por un equipo de más de 300 expertos dirigidos por un comité federal asesor de 60 miembros establecido por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La investigación se basa en los efectos del cambio climático en 7 sectores: salud humana, agua, energía, transportación, agricultura, bosques y ecosistemas. Los desafíos a la seguridad alimentaria, disminución de la calidad del agua y un aumento en los riesgos de contraer enfermedades son solo algunos de los problemas relacionados de los que habla el informe. En Washington, Tony Cano.
Casi 8 millones de hispanos votarán en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados. Esa cifra representa un poco menos del 8% del electorado estadounidense. En las legislativas del 2010 participaron 6.6 millones de hispanos. O sea, en noviembre ese número aumentaría casi un 18%. La asociación destaca que la población latina en Estados Unidos alcanzará este año los 25.5 millones de personas. También recuerda que el voto latino fue clave en las elecciones para el Senado en Estados Unidos, como Colorado y Nevada, en el 2010, y jugará un papel más decisivo en el futuro.
Denuncia Human Rights Watch las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela. Yoconda Tapia nos amplía la información.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, conversó sobre el informe de su organización titulado Castigados por Protestar, el cual denuncia el uso desmedido de la fuerza en la represión contra las manifestaciones pacíficas en Venezuela y revela que se han cometido graves violaciones contra los derechos humanos. Vivanco destacó que en Venezuela hasta los procesos están alejados de la aplicación de la justicia.
Se las han arreglado para evitar el contacto con los abogados, la fabricación de pruebas, el que se celebran estas audiencias en la madrugada. 10 minutos antes de la audiencia, el abogado tiene acceso a las pruebas, a los cargos.
El informe de Human Rights Watch de 103 páginas establece la violación de los derechos en las calles, las cárceles y el sistema de justicia en Venezuela, y apoya las evidencias con documentación de 45 casos en Caracas y en 3 estados en los que hubo más de 150 víctimas. Vivanco afirmó que la naturaleza y el momento en que se realizan muchos de los abusos sugiere que el objetivo de las fuerzas de seguridad no es hacer cumplir la ley o dispersar a los manifestantes, sino castigar a la gente por lo que creen son sus puntos de vista políticos. El reporte exige a Venezuela cesar de inmediato todas las violaciones a los derechos humanos, investigarlas de manera imparcial y castigar a los responsables, les informó Yoconda Tapia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, exigió el cese inmediato de los asesinatos de niños y adolescentes en El Salvador. La entidad mundial mostró su indignación por los 6.300 niños y adolescentes asesinados entre el 2005 y el 2013 en el país. La mayoría de las víctimas tenían entre 15 y 19 años.
Critica a candidato presidencial en Colombia la forma en que se dialoga con las FARC. Con la información, Federico Fulleda.
El candidato presidencial en Colombia por el Partido Centro Democrático, Óscar Zuluaga Escobar, criticó la forma de diálogo que realiza el gobierno con los jefes de la FARC y acusó a este grupo de controlar laboratorios de producir cocaína en varias regiones del país, en asociación con miembros del llamado cartel de Sinaloa de México. Zuluaga Escobar, quien según las encuestas recientes mantiene una reñida disputa en la intención del voto con el presidente Juan Manuel Santos, que busca su reelección el 25 de este mes, dijo sobre el tema de la paz.
Llevamos 2 años, digan un solo día en que las FARC no haya dejado de ser el principal cartel del narcotráfico y un grupo terrorista. Están en el mejor de los mundos, están negociando en La Habana, sin ninguna restricción. Aquí siguen siendo el principal cartel del narcotráfico. 16 frentes de las FARC controlan el negocio del narcotráfico, los laboratorios, en alianza con el cartel de Sinaloa de México. Siguen reclutando niños, extorsionando, secuestrando. Estamos hastiados de la extorsión de las FARC. Entonces ahí no puede haber doble discurso. O quieren la paz negociada o no. Y tienen que demostrarlo con una acción muy clara. Cese de toda acción criminal. Tiene que ser un cese verificable.
Zuluaga Escobar precisó que en caso de ganar, suspenderá el diálogo en Cuba y le dará un plazo de 7 días a todos los dirigentes de la FARC para que ordenen un cese total de todas las actividades como requisito para retomar esas conversaciones de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Civiles, 5 armados, descritos como delincuentes, murieron el lunes en el estado mexicano de Tamaulipas en 2 enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Según fuentes oficiales, una patrulla de las fuerzas federales y estatales fue atacada a tiros en Matamoros. El vehículo de los agresores terminó estrellándose contra un árbol y se incendió. Uno de los sospechosos cayó abatido al resistirse y sus acompañantes lograron escapar. En otro incidente, en Reynosa, agentes federales abatieron a 4 individuos con armas largas que los atacaron.
En Radio Martí, 8:41 minutos en la mañana. Hasta el 9 de mayo, fuerzas de la OTAN realizarán ejercicios militares en territorio polaco. ¿Con qué objetivo? Lo describe en este reporte de la agencia Reuters.
La OTAN ha comenzado maniobras militares en Polonia. A estos ejercicios se han unido también militares canadienses y estadounidenses. El ensayo militar incluye ejercicios por tierra, mar y aire. La OTAN pretende aumentar su presencia en las zonas cercanas a las fronteras de Rusia, pero ha afirmado que no va a intervenir en la crisis de Ucrania. Las prácticas incluyen ejercicios con fuego. Forman parte de una de las medidas adoptadas por la NATO para reforzar su defensa y mostrar una alianza sólida ante la ofensiva rusa.
Relatores de la ONU en materia de derechos humanos divulgaron este martes, en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, un documento que resalta el importante papel que juega la libertad de expresión para promover el desarrollo. Los relatores afirmaron que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que para alcanzar las metas de desarrollo de la ONU se requiere el respeto pleno de las libertades de expresión, información, reunión, asociación y de participación pública. El documento enumera varias acciones que países deben adoptar para garantizar los derechos humanos, como permitir el flujo libre de información y facilitar a personas y grupos expresar opiniones contrarias al gobierno. Los relatores de la ONU emitieron la declaración conjunta durante la reunión que celebró la UNESCO este lunes y el martes en París, en el marco de las actividades por el Día de la Prensa.
Y en otro orden informativo, asegura la facción palestina Hamás que nunca reconocerá a Israel. Y Daniel Blumenthal nos reporta desde Tel Aviv.
Mientras Israel celebra el 66 aniversario de su independencia, el número 2 de Hamás, Musa Abu Marzouk, Dice en una conferencia de prensa en la ciudad de Gaza que Hamás nunca reconocerá a Israel ni aceptará las condiciones del cuarteto para la paz en Medio Oriente. Según los términos del acuerdo de reconciliación alcanzado el mes pasado entre Hamás y al-Fatah, ambos partidos rivales deberán formar un gobierno de unidad nacional en un mes y convocar elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de 5 meses. Pero Israel reaccionó al acuerdo interno palestino diciendo que no reconocerá ningún gobierno palestino apoyado por Hamás, cuya Carta Magna llama a la destrucción del Estado de Israel, congelando la continuidad de las negociaciones de paz. Por su parte, el presidente palestino y líder de al-Fatah y de la Organización de Liberación Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió en Doha con el líder de Hamas, Khaled Mashal, por primera vez desde la firma del acuerdo de reconciliación entre las facciones rivales palestinas. Las relaciones entre al-Fatah y Hamas se deterioraron luego de la victoria del segundo en las elecciones legislativas de 2006 y alcanzaron su máxima crisis en junio de 2007, cuando las Fuerzas Armadas de Hamas expulsaron a los hombres de al-Fatah por la fuerza de la Franja de Gaza en una sangrienta contienda que dejó un saldo de más de 400 personas muertas y concluyó con el control de la agrupación islamista Hamas sobre todo el territorio de Gaza. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó hoy Sudán del Sur, donde dialogó entre las partes enfrentadas y les pidió poner fin a la violencia. Ban se reunió con el presidente Salva Kiir en la capital Juba y al término del encuentro resaltó la voluntad del mandatario de dialogar con el líder opositor, el ex vicepresidente Riek Machar. El titular de la ONU también mantuvo una conversación telefónica con Machar, y este le manifestó su intención de acudir el próximo viernes del día 9 a la capital de Etiopía, Addis Ababa, para reunirse con su adversario. Ya son más de 110.000 civiles los que han buscado refugio en Etiopía desde que comenzó el conflicto en diciembre pasado.
Bueno, amigos oyentes, son exactamente las 8:45, estamos ya a pocos minutos de cerrar nuestro programa, pero le decimos que mantenga la sintonía para que salga bien informado con el estado del tiempo, la noticia deportiva, y vamos a escuchar a la despedida y un número musical también muy interesante, es decir, que no se vaya.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. Baloncesto profesional en las voces de Juan Pendas y Víctor Fabián González, comenzando este viernes. Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya tampoco en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-1110.
481-7769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Y vamos a escuchar, amigos oyentes, el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe no comienza hasta el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. No así para la región del Pacífico, donde corresponde su inicio al 15 de mayo. Pues bien, sobre las aguas del Pacífico, muy lejos del sur de la Florida y Cuba, a unos 800 kilómetros de las costas de Manzanillo, se está observando una amplia área de nublados y lluvias que pudiera adquirir características tropicales en las próximas 48 horas, con posibilidades de afectar el suroeste mexicano. Para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas que escucharán a continuación, amigos oyentes, serán por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA en la segunda ronda de la postemporada. El equipo de Miami, el Miami Heat, venció fácilmente 107-86 a los Nets de Brooklyn. Por el Miami Heat, LeBron James fue el mejor anotador con 22 puntos. Chris Bosh, el mejor a la defensiva con 11 rebotes. Y Wade ayudó más que a nadie con 5 asistencias. En otro partido, las Espuelas de San Antonio le ganaron 116-92 al equipo de los Trail Blazers de Portland. Las Espuelas de San Antonio tuvieron a Parker con 33 puntos, Duncan 11 rebotes y Parker también fue el mejor en asistencia con 9. Esto pone estas dos series 1-0, ganando el Miami Heat la de ellos y las Espuelas de San Antonio el de ellos. Y por otra parte, el delantero de Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, fue elegido como el jugador más valioso de la NBA este martes, acumulando 119 votos de primer lugar. Se anticipaba ampliamente en la liga que Durant ganaría el premio por primera vez en su carrera. La estrella del Heat, LeBron James, fue segundo con 6 votos de primer lugar, mientras que Blake Griffin, Joaquin Noah y James Harden completaron los primeros 5. Durant lideró la liga en anotaciones durante la temporada regular con 32 puntos por juego y se convirtió en el primer jugador que gana el título de anotaciones y el jugador más valioso en la misma campaña desde que Allen Iverson lo hizo en el año 2000 a 2001, de acuerdo a ESPN Stat y Información. Su desempeño guió al Thunder al título de la División del Noroeste y al segundo sembrado en la Conferencia del Oeste. A pesar de jugar gran parte de la temporada sin el 3 veces miembro del equipo de estrella, Russell Westbrook, por una lesión en la rodilla. Ha sido el tipo más consistente toda la temporada, dijo Westbrook, al final de la temporada regular. Hizo un gran trabajo llevándonos donde estamos ahora mismo. Se puso al frente de todos en la liga y mostró que es el mejor jugador del mundo. James agregó diciendo el lunes, tengo mucho respeto por él y lo merece. Tuvo una gran temporada de jugador más valioso. Con las votaciones el martes, Durant y James establecen una marca para la NBA, finalizando entre los primeros 2 en la votación de jugador más valioso en 4 ocasiones, superando a Michael Jordan y a Magic Johnson, quienes tuvieron los primeros 2 en 3 ocasiones. La racha de 41 partidos consecutivos con al menos 25 puntos de Durant fue la tercera más larga en la historia de la NBA. Entre todo, anotó al menos 40 puntos en 14 ocasiones. También promedió 7.4 rebotes y un máximo personal de 5.5 asistencias, mientras lanzaba para un 50% desde el campo. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, amigos oyentes, todo lo que comienza termina y realmente estamos contentos porque mañana estaremos nuevamente con ustedes y estuvimos de visita en su casa como jefe de redacción Pedro Corzo, Waldo Serrano también en la redacción, Lucy García, Teudy Girón los controles, Ernesto Morales Alpiza en la producción y Moisés López y Morel de Oro que les habla han tenido el placer de estarles informando con las noticias. Bueno, les dejamos una cordial invitación para mañana a las 5 de la mañana que estaremos nuevamente con ustedes, su equipo madrugador y mañanero.